Turquía queda dividida en dos tras los resultados del referéndum sobre la reforma electoral que otorga más poder al presidente Recep Tayyip Erdogan, celebrado este domingo. Según la agencia turca progubernamental Anadolu, el sí obtuvo el 51,3% de los votos frente al 48,7% del no. En su residencia oficial en Estambul, el presidente Erdogan declaró que Turquía ha tomado una decisión histórica al aprobar la reforma más importante de su historia y llamó a los países extranjeros a respetar el resultado. Con el impulso de la victoria, el presidente mencionó luego la posibilidad de organizar un nuevo referéndum, esta vez sobre el restablecimiento de la pena de muerte. Los primeros análisis sobre la votación muestran que el país está totalmente dividido y el no triunfó en las tres mayores ciudades del país, Estambul, Ankara y Esmirna. Así lo ve el experto en política internacional Juan Luis González Pérez.
Antes que nada, señalar que los resultados lo que denotan es una grandísima polarización de la sociedad turca, porque realmente tres puntos de diferencia equivale a decir que el país realmente se ha partido por la mitad, ¿no? Me atrevería quizá a decir que por un lado hay un voto progresista urbano y más laico, que ha dicho que no, y un voto rural más conservador y más islamista, que es el de donde Erdogan ha sacado tradicionalmente la mayoría de sus votos, como ha sucedido en tantas ocasiones.
Durante la jornada, los dos principales partidos de la oposición de Turquía denunciaron manipulaciones y anunciaron su intención de pedir un nuevo recuento del referéndum. El principal partido de la oposición, el CHP Socialdemócrata, declaró que cuestiona los votos procedentes de casi el 37% de las urnas. Por su parte, el segundo partido de la oposición, el prokurdo HDP, adelantó en Twitter que va a impugnar los votos procedentes de dos tercios de las urnas. La oposición ya se había quejado de una campaña desequilibrada, con carteles a favor del sí en todas las esquinas y restricciones en los medios a las voces de la oposición. Más de 50 millones de electores estaban convocados a las urnas para pronunciarse sobre una revisión constitucional que cambia el actual sistema parlamentario por un sistema presidencialista. La reforma prevé en particular la supresión del cargo de primer ministro en beneficio de un presidente que concentraría amplias prerrogativas en manos de Erdogan. Para el experto en política internacional Juan Luis González Pérez, el triunfo del sí a la reforma presidencial convierte a Erdogan en un nuevo sultán otomano.
La victoria ajustada del sí creo que confirma la deriva autoritaria iniciada hace ya unos cuantos años por el régimen turco, y hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que Erdogan se ha coronado por la mínima, eso sí, pero como el nuevo sultán otomano. Y ahora esta vez con todas las de la ley. Erdogan tiene las manos libres para hacer y deshacer a su antojo, sin compartir el poder ya ni con un primer ministro, que no va a existir, pero tampoco del Parlamento, ni siquiera con la justicia, donde va a poder influir de una manera muy directa. Y eso es un problema importante para la región. No podemos olvidar que Turquía mantiene invadidos a dos países vecinos y su política exterior errática es absolutamente un peligro para la estabilidad de Medio Oriente, como hemos visto tras el reciente ataque norteamericano.
El haber ganado el referéndum significa el fin del sistema parlamentario en Turquía y, según el analista político Rafael Araya Masri, confirma la deriva autoritaria de Erdogan.
Para hablar de Turquía, yo creo que tenemos que poner en claro lo que era el objetivo del presidente Erdogan. Yo creo que aquí hay una clara maniobra para perpetuarse en el poder usando métodos absolutamente contravenidos con lo que son los estándares normales para una democracia representativa donde el voto y el recuento de votos son temas que están fuera de toda discusión. El voto secreto y el recuento público. Acá se le ha denegado al pueblo de Turquía la posibilidad de ejercer ese voto secreto, lo cual significa una acción coercitiva por parte del gobierno del presidente Erdogan, que después ha contabilizado los votos en privado, es decir, sin la presencia de los fiscales públicos, representantes de otras fuerzas políticas, que pudieran constatar los resultados que erróneamente ha convalidado o mañosamente ha convalidado la justicia electoral en Turquía. Yo creo que lo que se viene son tiempos difíciles para el país turco, porque es una victoria pírrica, una victoria conseguida mañosamente, conseguida con artilugios que no van a despertar ningún tipo de consenso en el seno de la sociedad turca. Y esto ya escuchábamos recién el informe donde la Unión Europea cuestionaba precisamente el proceso electoral por la falta de información y la falta de garantías para el votante. Y esto obviamente, cuando es un referéndum que trata cuestiones tan trascendentes para cualquier país, las garantías para el ejercicio del voto y el consenso necesario para llegar, digamos, a articular un proyecto político serio, tiene la ley, digamos, que resguardar los derechos y las garantías de todos los ciudadanos turcos o en cualquier país donde se celebre un referéndum de esta naturaleza, ¿no?
Turquía ha sido un país que durante años pretendió formar parte de la Unión Europea. Si el presidente ejecuta la reforma y constituye un sistema presidencialista, además de restaurar la pena de muerte, el pertenecer a la Unión Europea será del todo imposible. Sin embargo, las necesidades por ambas partes en materia militar de control de refugiados hará que las relaciones continúen. Por este orden se pronuncian Juan Luis González Pérez y Rafael Araya Masri.
Bueno, por un lado, yo creo que Erdogan ya da por hecho hace bastante tiempo de que su país no va a entrar en la Unión Europea. Y de todas formas, la Unión Europea tampoco es ahora tan atractiva como hace unos años para que sea un objetivo tan deseado que le varíe la política interior. También esta reforma que se acaba de aprobar es bastante incompatible con las exigencias de Europa, que piden una mayor separación de poderes, que a partir de hoy eso está bastante puesto en peligro. Ahora el legislativo y el judicial estarán en gran parte bajo el poder del presidente, y eso es bastante incompatible con una democracia, vamos a llamarle, al estilo europeo. Sin embargo, en cuanto al vergonzoso acuerdo por el que la Unión Europea delega en Turquía el control de los refugiados en sus fronteras, creo que va a ser justamente al contrario. Esta Unión Europea realmente necesita de Erdogan para que el tema de los refugiados no estalle en conflictos interiores en muchos países, y por eso la Unión Europea paga esa cifra tan astronómica, tan desorbitada, para que Turquía reprima o controle a los refugiados en sus fronteras. Así que Turquía es quien tiene realmente la sartén por el mango en este asunto, y bueno, y por eso no creo que vaya a ser ningún problema mantener los acuerdos bilaterales en el futuro en este tema.
Bueno, está claro que Erdogan tiene atado con un hilo de oro a Turquía, a su país, a la Unión Europea, y esto es ni más ni menos que una fuerte alianza militar. Recordemos que Turquía es miembro activo de la OTAN, ubicada en un punto absolutamente estratégico del Oriente Medio, donde la principal base que tiene Occidente, los Estados Unidos y Europa, se encuentra en Incirlik, que es realmente una unidad militar gigantesca. Entonces, de alguna manera, Erdogan está ejerciendo el chantaje permanente sobre Europa y sobre sus socios occidentales, precisamente para que no le cuestione o para que no pase más allá de lo meramente declamativo cualquier crítica que se pueda hacer a su sistema político.
Eran los analistas políticos Juan Luis González Pérez y Rafael Araya Masri.